Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. 4 y 5, hora menos en Canarias. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Bueno, va a comenzar poniendo las calles en COPE. No somos un programa al uso, no somos un programa ni grabado ni de malos rollos. Al contrario, nos fijamos en las cosas positivas que suceden y las compartimos con toda nuestra audiencia, con nuestros ponedores de calles. Hoy es 21 de marzo, hoy se celebra el Día del Síndrome de Down. Y la Fundación Down España, pues, ha querido darle visibilidad a través de su nueva campaña Auténticos. Y lo hacen además con un vídeo que pretenden reflejar la autenticidad de las personas que han nacido con ese cromosoma de más, el 21. Quieren que la sociedad les conozca como son realmente, porque lamentablemente solo nos quedamos con lo malo. Y es que la fundación tiene como objeto y como objetivo que el vídeo llegue al millón de visualizaciones. No sé si has podido verlo, pero si no es así, en Poniendo las Calles te presentamos un pequeño avance.
Yo me veo genial, de arriba abajo, feliz de la vida, guapa y muy simpática y alegre.
Es que más liga soy yo, y a veces un poquito mi hermano.
La colaboración bikini soy bien para poder ir a la playa en verano.
No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos. Todo el mundo tiene defectos, ¿y tú?
Ninguno.
¿No tiene ninguno?
No, ni uno.
Pues yo sí. Yo tengo uno y es que cuando saco el carácter, lo saca.
Nosotros queremos ser igual que la gente.
Sé que me gustaría tener mi pareja.
Para ir al cine o para a dar paseos.
Y que te aprecie. Y que te haga sentir feliz. Que te quiera.
Qué bonito.
Y que me tengas en la nevera.
Estamos aquí para luchar juntos
hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada. Queremos triunfar, queremos hacer de todo.
Siempre aprendiendo de cosas como la que acabas de escuchar. Luego tendremos oportunidad de conocerlos un poquito más y mejor. Nosotros aquí siempre estamos con el más débil. Estamos con el más necesitado, con el que sufre discriminación. Y no podíamos olvidarnos de este día. Después, como te he dicho, en la segunda hora vamos a hablar con el responsable de la campaña y de otras muchas cosas, con Diego Lopa Peralto, que es psicólogo y que además trabaja con personas con síndrome de Down en Huelva. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo a las personas que tienen ese cromosoma de más y a sus familiares. Nosotros, desde aquí, luchamos por una integración real, pero para ya, para ya. 4 y 8, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y en directo hasta las 5 de la mañana te vamos a contar un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué hemos preparado para los ponedores?
En los próximos minutos te vamos a hablar de una guía que se acaba de publicar sobre los insultos. Nuestra lengua es muy rica en este tipo de palabras.
Empezamos bien.
No, está fenomenal. Pero aún así no siempre los utilizamos con el significado que tienen. Ángel y José Antonio acaban de publicar El Insultario. Es un libro en el que se nos muestra cómo hasta para insultar hay que tener estilo. Y es que, como cuentan estos riojanos, se puede faltar al respeto a alguien siendo elegante. Esto parece un contrasentido, pero no, es así. A ver qué sacamos en claro de este reportaje. Y como cada 15 días bajaremos las luces del estudio y abriremos las puertas al misterio con David Cuevas. Nos va a contar cómo hay quien se aprovecha de estos temas para tomar el pelo al personal. No son pocas, las estafas que se han descubierto.
Bueno, pues luego le preguntaremos a David Cuevas. Son las 4 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias. Es miércoles, estamos a 21 de marzo y hace fresquito, ¿eh?
Mucho fresquito. Pulpo,
hace fresquito.
Buenos días.
Juan Andrés Ruber, buenos días. ¿Qué tal te ha ido en Valencia?
Pues me ha ido fenomenal. Estoy todavía asimilando que se han acabado las fallas. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay.
El valenciano ya está aquí con nosotros. Bueno, pues cuéntanos qué tiempo nos espera.
Bueno, pues según la Agencia Estatal de Meteorología, la situación mejorará este miércoles, ya que se retiran todos los avisos por nieve y solo se mantiene la alerta naranja por oleaje en Baleares y Cataluña y amarilla por viento en 9 comunidades. Habrá viento con rachas muy fuertes en la zona de los Pirineos, en el Ampurdán, Canarias y el este de Baleares, también en el centro de la península, pero de forma intermitente. Habrá heladas también en buena parte de la península, que serán fuertes sobre todo en los Pirineos. Y seguirán también, Pulpo, el descenso generalizado de las temperaturas en toda España, aunque subirán un poquito en Galicia y Cantabria.
Pues muchas gracias por la información. Son las 4 y 10. Estamos en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, ¿eh?
Pues sí, nos encanta que nos llamen, sobre todo para saber cómo están poniendo las calles los ponedores de calles. Algunos están trabajando, otros cuidando a un familiar enfermo o a un bebé, que nos llaman muchos.
Es verdad.
Diciendo, ahora le estoy dando de comer.
Mucha mamá, estoy ponedora porque estoy dando pecho ahora, ¿sabes? Pues claro.
No, pero ahí el ponedor no es la mamá, ahí el ponedor es el bebé, que se levanta claro, a las 3 de la mañana
y se está poniendo las botas
pidiendo candela, efectivamente. Y luego tenemos al que tiene insomnio. también. Así que nada, mándanos un mensaje o llámanos 950-60-06. Los que nos llaman, por cierto, son los que se llevan el diploma, como ellos.
Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles, como todas las noches. Estoy en Pamplona. Pues aquí estoy, entre amortiguadores, palés y carretillas. Ahora mismo yo de carretillero y preparación de pedidos para una fábrica, o sea, lo que es el premontaje de los amortiguadores y todas estas cosas. Yo tomo todo, piecitas, tuercas, muelles y todos los soportes y todo eso. Yo tengo que poner en cajitas y mandarlos a la fábrica. Aquí son recambios, no solo es para coche nuevo, pues los recambios siempre hace falta para los coches recambios. Y la cosa va bastante bien, no nos podemos quejar.
Buenos días, Pulpo. Trabajo en un laboratorio clínico. Como estoy acostumbrado, ya llevo 14 años, como dicen ustedes, poniendo las calles de madrugada y ya el día mío es la noche.
¿Has estado en España alguna vez?
Sí, estuve el año pasado. ¡Ah, espectacular! Por todo, la gente, la comida, todo.
Oye, Juan, ¿y tienes previsto volver a España en algún momento?
Quiero volver ahora próximo para ir en Semana Santa, porque quiero ver los festejos de ustedes de Semana Santa y eso, que siempre lo veo por TV Española. Uh-huh. Y se ven espectacular. Uh-huh.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues estoy en los astilleros de la Naval, aquí en Bilbao. Estamos haciendo barcos, estamos haciendo balearias, estamos haciendo dragas, estamos haciendo cableros. Mira, hace unos años hicimos unas dragas que fueron para Dubái, para hacer las islas esas que parecen el globo, todo eso, el rollo, eso se han hecho aquí las dragas en Bilbao. El astillero tiene lo que es la gente que trabajan en el astillero, los marineros, y luego estamos 13 contratas, soldadores, armadores, electricistas, pintores, no sé qué, no sé cuántos, de todo. Ahora con el nivel de trabajo que hay no llegamos a los 1.000, pero con niveles de trabajo buenos, aquí ha habido 1.500 personas trabajando a la vez.
Me encanta recordar las llamadas que hemos recibido en directo y que demuestran cómo y de qué manera nuestros oyentes, nuestros ponedores, ponen las calles.
Marcaron el 950-60-06 y se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, ya sabes, te repito, el teléfono, que además es gratuito, 950-60-06. Y también nos encuentras en redes sociales. Hoy te estamos preguntando qué es lo que estás haciendo para escucharnos ahora mismo. Ahora, en estos momentos, cuéntanoslo en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. Enseguida leemos todos los mensajes.
Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Gracias por estar con nosotros. Juan Andrés Ruber, ¿qué se cuece en cope.es?
Pues ya sabes que se cuecen siempre muchísimas cosas y encima de madrugada. Estamos en primavera, Pulpo, y las personas que padecen alergias a determinada vegetación que crece en estas épocas del año pues comienzan a preocuparse. Y en cope.es pues nos hemos preocupado por ellos. Hemos redactado una serie de consejos para evitar la temida alergia, como puede ser ventilar nuestras habitaciones cuando los niveles de polinización sean altos, o si sabes que eres alérgico, pues evita las zonas donde haya esa vegetación. Así de simple. Y por lo demás, pues te cuento, Pulpo, que un 70% de los españoles se ven atractivos con salud física y emocional. Los españoles que utilizan productos cosméticos pues tienen un mayor concepto de sí mismos y de su calidad de vida. Son datos que ha publicado una investigación liderada por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Así que, ya sabéis, si queréis ser más atractivos, comprar cremitas y esas cosas.
¡Qué bien,
¿no?
Muy bien!
Y termino, Pulpo, una noticia bastante curiosa. El dueño de un bar de la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro ha sido detenido por tráfico de drogas y por tener a su camello sin contrato de trabajo. Como lo cuento, de verdad. Con los hechos que se le imputan, la sanción de la inspección de trabajo no es la ilegalidad más preocupante a la que se enfrenta el dueño del bar, pero sí que tendrá que responder.
Hombre, claro. Oye, cuando ya se dé de alta la seguridad social a los camellos,
es que yo hay cosas que
apaga y vámonos.
Hay cosas que están sucediendo que es que yo no puedo entender nada, te lo juro.
Según te dice inspección de trabajo, y encima le tenías sin contrato y dice, no, si quieres le doy de alta.
Camello y sin contrato.
O sea, el mundo cada vez está más loco, ¿eh?
Esto es una cosa que yo no sé si es por las horas en las que estamos trabajando.
Hay drogas,
es camello, imagínate. Juan Andrés, pues muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Oye, que si te quieres poner en contacto con nosotros, te recuerdo el teléfono, que además está ahora mismo Miguel Palazón cogiendo el teléfono, 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No hay nada mejor que demostrar que estamos en directo. ¿Cómo lo hacemos? Pues mencionando y dando las gracias a los ponedores que nos sigan ahora en redes sociales. ¡Buenos días, España! What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never something to me.
a good place to be. Don't believe a hype.
Pues aquí estamos, San Agustito, en el estudio, en Encarna Sánchez. En esta mesa se apoyaba ella, que yo la veía aquí en la radio y digo, mira qué grande. Y ahora aquí estamos, poniendo las calles con un montón de gente como tú, pues comparte la actividad que están desarrollando y nos lo cuentan en facebook.com/poniendolascalles y también en @poniendocalles en Twitter. ¿Qué nos cuentan los ponedores, Bea?
María Miralles, insomnio transitorio. Normalmente toma. Duermo bien, pero toma. Hoy no pego ojo.
Toma.
Elena Ramón, Tenerife, con insomnio crónico. Abel
toma.
Fernández está en Orense haciendo pan y Manuel Jerónimo se encuentra en Calvía, en Mallorca. Os escucho desde mi garita hoy. Otros días, sin embargo, lo hago desde Palma porque voy alternando servicios. Patricio Freire, en Madrid, es un ponedor que es controlador de parking.
Toma
Pulpo.
Ya.
Borja Verdugo, sin embargo, se está preparando ahora para poner los donuts en las tiendas.
¡Uy, qué ricos, eh!
José Antonio Domínguez, en Tenerife, en el Hospital de la Candelaria, cuidando de mi padre.
Muy
Jorge
bien.
Palacios está desvelado como un búho maquinero desde las dos o así. Dice que al paradero tendría que ir a ayudarle,
claro.
Pues ya que está despierto. Iván López, toca trabajar de vigilante en rondas. Estoy por Soto Grande, un placer escucharos cada noche de servicio. Y Gemma Foncler dice, hola chicos, llevaba media hora esperando que empezarais. Estoy enganchada al programa, siempre he dormido muy mal.
Muchísimas gracias. Pues bueno, somos comunidad. Lo mejor es que estamos demostrando que no somos bichos raros, que nos sigue un montón de gente y que entre todos levantamos España. O sea que siéntete muy práctico en la actividad que estás desarrollando ahora. Son las 4:17 de la mañana, hora menos en Canarias. Bueno, de pequeños nos dicen que no se debe insultar a nadie, pero los que ya tenemos una edad sabemos que eso es casi imposible. No hay ser humano que pueda decir que se ha pasado toda la vida sin dedicarle un improperio a otro. Conduciendo, en el metro y, cómo no, en el colegio, los insultos son el pan nuestro de cada día. Por regla general, cuando se falta el respeto por un semejante, se dice eso de que se han perdido las formas. Pero ahora, un libro de dos riojanos nos van a enseñar que hasta para meterse con otra persona se puede ser elegante e incluso tener un poquito de gracia.
Así es, Pulpo. Insultos hay muchos, pero saber usar el adecuado en cada situación es más complicado. Ahora, sin embargo, lo vamos a tener súper fácil con el insultario. En esta guía han recopilado improperios artesanales que nos van a venir de perlas si ya te empezabas a sentir encasillado en los mismos insultos. Sus autores, Ángel y José Antonio, estuvieron en la tarde de COPE y a partir de ahora hay que tener mucho cuidado con nuestro compañero John Uriarte. Si te dice algo como esto, es que te está insultando, Pulpo.
Ojalá te levantes a las 5 a coger olivas, trabajes sin descanso hasta las 11 y cuando abras el almuerzo, sea tofu.
Váyatela, ¿eh? Bueno, como te decía, los autores de este libro sobre insultar con clase pasaron por la tarde de COPE. Lo primero que quiso saber Expósito es a qué se dedican, a qué se dedicaban, porque tras leer la guía uno puede decir que sus empleos corren peligro. Ángel afirma que ya ha recibido un toque a pesar de que su profesión se encuentra muy vinculada con los reyes del improperio.
A mí ya me han amenazado en el instituto que mañana no vuelva. Soy profesor de lengua y literatura. Ya me han avisado, sobre todo después de saber que teníamos una entrevista, por favor me han dicho, vamos a ver cómo lo organizamos para que mañana ya no te presentes.
Vale, ¿sí? Pues vamos a ayudar. ¿Quién te lo ha dicho, los alumnos o la dirección?
No, los alumnos están encantados. De hecho, celebran cada día que llego porque, bueno, jugamos. Ya sabes que ellos tienen facilidad también para el improperio. Entonces, nos es muy fácil entendernos. Es la dirección siempre la que pone pegas.
José Antonio, sin embargo, es albañil y se encuentra en la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Laredo, en La Rioja. Lo más curioso es cómo se le ocurrió este libro.
Esto nació con un SMS, como en las altas esferas, como hacen las cosas los grandes hombres.
Sí, 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 fruto del delirio de un estado gripal.
Todavía no utilizábamos el WhatsApp como lo utilizamos ahora. Comenzó siendo un diálogo surrealista.
Bueno, leyendo algunos de los insultos que aparecen en la guía da la sensación de que son inventados, pero no. Ángel explicó en la tarde que, sorprendentemente, la mayoría los han escuchado leído en alguna ocasión.
Sí, la mayoría son originales. Después, bueno, como diría el gran Nicanor Parra, también todas pertenecen a la voz de la tribu. O sea que hay algunas que los mismos las hemos escuchado en un bar, que las hemos visto escritas en un váter, que las hemos leído en la red, que al final un váter y la red últimamente o generalmente acaba siendo la misma cosa. Pero insisto en que la mayoría de ellas son originales y, en fin, pues se pueden dar en las situaciones más insospechadas porque... yo qué sé, José Antonio me escribe en cualquier momento y parten de algo que uno se encuentra en la vida real, que se encuentra con su familia, que se encuentra con sus alumnos, que se encuentra con sus hijos, con los amigos, con el policía municipal. Nunca sabemos de dónde parten y en el momento en que alguien lanza uno de estos insultos, pues luego se organiza una cadena de insultos que nunca sabemos dónde va a parar.
Bueno, lo mejor es que entremos de lleno en el meollo. Sepamos cuáles son los insultos favoritos que han recopilado los artistas. A ver si cogemos ideas y dejamos ya por fin el lado típico ese de ¡eres tonto!
¿Cómo te gusta presumir de ignorante? Es uno de los que más le gustan a José Antonio.
Sí, esa. Hay otra, nunca me alegro de verte.
Ese es bueno también.
Ese es bueno también.
Nunca me alegro de verte. Estos dos valen para cualquier situación, pero luego están los que tienen sentido solo en determinadas ocasiones. Por ejemplo, Expósito le planteaba a Ángel cómo despacharía a un dependiente que se está tomando su trabajo con demasiada filosofía. Este es el que encontraba.
A ti te quitaría yo la tontería esa que tienes madrugando y bodando almendros. O lo razonable sería llevarte a vendimiar a Francia un mes entero, a ver si se te quita la tontería esa que tienes. Correcto. En esa línea.
No, sí, es todo cariñoso.
Bueno, se ve que es todo amor. El libro, además de los insultos, viene con ilustraciones. ¿Cómo se dibuja un improperio?
Las ilustraciones las ha hecho nuestro buen amigo Carmelo Bayo. Él, que también tiene bastante mala leche, lo que ha hecho ha sido retratos o pseudo-retratos de el tipo que continuamente lanza piropos a su novia, del vecino que le parece insoportable, de alguno de sus compañeros de trabajo, va todo en esa línea. No todos están como... Es que hay casi 350 insultos, uh-huh. 350 entradas, entonces es imposible ilustrarlos todos. Hay apenas una selección de 12 o 15 dibujos.
Bueno, pues ya sabes, si tienes un vecino que te lleva por el camino de la amargura, un jefe un poco petardo o un hijo que no deja de darte por saco, tu solución es el insultario, editado por Pepitas. Los mandarás a la porra como antes, pero quedando como un señor, con mucho arte. Ahí os dejo. Nada, encantado de veros.
Gracias, Roberto Pablo. 4:23 de la mañana, hora menos, en Canarias. Mi saludo a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Miguel Ángel Sánchez Romero, Juan Valle Gamero, Ishan Mariyama, Maribel Río Cádenas y José Blanco. Y también en Twitter, Matías Cuello está en Uruguay. Dice: Pulpo, saludos a toda la compañía, nos estoy escuchando desde Uruguay. Dice: ahora mismo estamos aquí recibiendo el otoño.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Formal, en el calor de la noche, en la luz del día,
Pues hay gente que está protegiendo, ¿no? Los vigilantes de seguridad, la Guardia Civil, los policías, también, por supuesto, los militares. Un abrazo a la UME. Hay gente que está de guardia para protegernos y nos escuchan. Mil gracias por estar con nosotros, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas de Seguridad Privada. Un abrazo bien fuerte por acompañarnos. Gracias. Y la verdad que nos encanta ir conociéndonos un poquito mejor porque la cantidad de mensajes y la cantidad de actividades que hay que demuestran pues lo que están haciendo ahora mismo los ponedores en Facebook.
Siempre hablamos más o menos de las mismas, porque es verdad que hay muchos vigilantes de seguridad, mucha gente con la rosca, pero claro, Tony Berzosa trabajando en el estanco, que hasta ahora estoy reponiendo porque no viene mucha gente, y decir sin peloteo, nos dice Tony, que de 4 a 6 son las mejores horas de la noche.
¿De la noche? Sí, muchísimas gracias.
De 4 a 6.
Pero bueno, oye, es muy generoso, muy generoso. Muy gracias,
Gisto Eugenia. Alonso dice, el AP6 con una quitanieves, que estamos de alerta, que se acabe ya la nieve, por Dios. Peter Parla, hoy no estoy durmiendo porque he dicho, venga, vamos a cargar un furgón y nos vamos para Valencia. Y así lo he hecho. Y de paso pongo el aparato y os escucho, que acompañéis muy bien. Carlos Apuchol, saludos desde Galdágano. Tengo una maravillosa niña de 20 días y nos despertamos varias veces por la noche. Una seguro que cae siempre entre las 4 y las 5 de la mañana. Javier Alonso, aquí por las 6, machacando los kilómetros, ya hacía tiempo que no os hablaba, ¿cómo os ponéis con las torrijas? Madre mía, a ver si la próxima invitáis. Hombre, aquí siempre que tenemos comida hacemos un llamamiento, sí, de que puede venir quien quiera.
El programa está abierto siempre, pero cuando hay comida, más todavía, y hay gente que viene y pica algo. Aquí baja gente de la radio que no conocemos.
Sabemos que el café tira para atrás, pero...
Tira para atrás y también tira para el baño.
Paco Alonso, desde Valdebebas, baldeando las calles con el camión, escuchando la COPE. Juan López dice, dándole al rosco con un quinta rueda cargadito de paquetes de las cuatro letras. De Madrid a Zaragoza.
¡Qué barbaridad, por favor!
Francisco Javier Arbolí, desde Miami, escribiendo un artículo para mi próxima revista. Os escucho mientras trabajo.
Qué bueno.
Y Alicia González dice, ahora mismo no puedo dormir y os estoy escuchando muy a gusto. En un ratito ya pongo las calles, que tengo una pescadería.
¡Qué barbaridad! Oye, estoy súper contento porque he subido a mi casillero de aquí, de COPE, y me he encontrado un sobre blanco con una letra muy bonita. Y es una carta que me manda un ponedor que todavía no he abierto, pero... Joder, qué ilusión que te manden una carta.
Pues sí, porque ya nunca llegan, siempre son del banco o de correos.
Mira qué letra tan bonita de este señor, que
madre
se
mía,
llama...
la letra, sí, es verdad.
Enrique Angulo de Miguel, desde Zaragoza, en la calle Alonso número 1. Y fíjate, con el sello, me hace ilusión hasta abrirla. Mira cómo suena una carta, cómo se abre. Mira, a ver si... Pasa que no tengo... Me tengo que dejar las uñas largas.
O un abre cartas.
O un abre cartas. ¿Tú tienes abre cartas ahí?
Pues no,
una lima.
No lo suelo llevar.
¿Un destornillador?
No.
¿No tienes nada? Bueno, pues cuéntame qué es lo que está haciendo la gente, por favor.
Te cuento ya noticias, que
venga,
también
sí,
tenemos muchas y muy variadas, porque no podía ser de otra manera. Stephen Hawking, el físico teórico más influyente del siglo XX, junto a Albert Einstein, al menos eso dicen los expertos, va a ser enterrado pulpo en la abadía de Westminster. Sus cenizas descansarán para siempre. No es moco de pavo esto que te voy a contar.
No,
junto a las del también físico Isaac Newton, descubridor de la ley de la gravedad, y de Charles Darwin, naturalista y padre de la teoría de la evolución. Los hijos han desvelado que Hawking quería realmente ser enterrado en Cambridge.
¿Ah, sí?
Sí, la ciudad donde vivió y trabajó. Hombre, pues es que la gente por regla general no se muere y dice, yo supongo que iría a la abadía de Westminster.
Claro, claro.
Esto es un reconocimiento que se te hace a posteriori, que
Jolín,
se suele decir.
Qué bonito.
Tú te hueles algo, ¿eh? Porque esto de ser
hombre,
uno de los físicos más importantes,
claro,
del siglo pasado,
hombre,
pero tampoco es como para morirte y decir, yo iría a la abadía, ¿no? ¿Eh? Digo yo, no me seáis desgraciados. Pues no, tú te callas y dices, pues yo a mí que me entierren humildemente en Cambridge.
Claro.
Pero evidentemente, pues...
Pero qué bueno que te entierren al lado de Newton, ¿eh? O sea, es un pelotazo
Newton
impresionante.
Y Charles Darwin,
¿eh?
Y tú te van a enterrar ahí para toda la vida. Cuando tu familia quiera visitarte, lo peor es pagar el viaje hasta
claro,
llegar
sí,
a donde...
No, no.
Pero nada más. Bueno, la historia es que él quería ser enterrado, como te decía, en Cambridge, en la ciudad donde vivió y trabajó durante más de 50 años, pero claro, su figura es lo suficiente. Suficientemente importante como para ocupar un puesto destacado en la abadía. Con el objetivo de respetar en parte el deseo del físico, los hijos lo que han decidido es que el funeral sí que se celebre en el campus de la famosa Universidad Británica.
Claro,
así que
bien.
El funeral tendrá lugar allí y luego será enterrado en la abadía de Westminster. A lo largo y ancho de la geografía española es normal que de noche, en la carretera, y eso lo saben muy bien los ponedores, nos encontremos con algún que otro animalito.
Y sí, y da pena, da un poco de yuyu porque...
Es normal, bueno, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, pues la fauna ibérica es rica y en esos paseos nos podemos topar con jabalíes, con ciervos, con zorros, con muflones. ¿Tú te has chocado alguna vez con algún animalillo yendo para tu casa?
Me he cruzado, pero no, afortunadamente no he atropellado a ninguno, porque qué situación más desagradable. Pero sí que he visto, por ejemplo, algún día que se han llevado un perro por delante y es tremendo.
Bueno, pues lo que es más extraño en España es salir a pasear y darte de bruces con un hipopótamo. Esto ya es una cosa...
¿Un hipopótamo?
Sí, pues esto no suele ocurrir todos los días.
Pues la verdad que no.
Es bastante extraño. Pero esto es lo que le ocurrió ayer a un vecino de la Garrovilla, en Badajoz, que no dudó en llamar a la Guardia Civil y denunciar que acababa de ver a este enorme mamífero africano campando a sus anchas por el extrarradio de su localidad.
Claro,
vamos, que el animalico, sin meterse con nadie, pues estaba dando un paseillo conociendo la dehesa. ¿Qué te parece?
Me parece genial.
Lo mejor fueron los mensajes de WhatsApp que empezaron a rular por el pueblo. Oye, tío, qué fuerte, que están buscando un hipopótamo. Pues eso no puede ser. Aquí tenemos porcino, pero no esos bichos. Y así se estuvieron toda la noche. Hasta que al final, pues el animal de unos 1,000 kilos de peso fue localizado. La Guardia Civil lo ha devuelto ya al circo del que se había escapado. Y dicen que el hipopótamo, pues que no mostró ninguna actitud violenta ni peligrosa y de hecho facilitó la operación. O sea que la Guardia Civil está muy contenta con
Buen trabajo. Buen trabajo de la Guardia Civil, como siempre.
Pasan cosas muy curiosas.
Muy bien, muy bien.
Y hoy las noticias vienen sobre animalitos. Enseguida nos vamos con la música, pero antes te cuento que ha muerto Sudán, el último macho de rinoceronte blanco del norte que quedaba en todo el mundo. Esto no es ninguna tontería. La noticia es muy relevante porque de toda esta subespecie, ¿vale?, del rinoceronte blanco, quedan tan solo dos hembras ahora mismo. Dos hembras. Así que la única esperanza para esta especie es la fecundación asistida, porque claro, si hay dos hembras y ya no hay ningún macho,
complicado.
Esto sea la
se
cosa
acaba.
Está
se nos acaba
caput. La técnica válida para estos animales la técnica válida de fecundación asistida para estos animales cuesta nada más y nada menos que 9 millones de euros.
Wow.
Y es el motivo por el que Sudán se hizo famoso, porque se lanzó una campaña en redes para poder recaudar ese dinero. De no conseguir que procreen, habremos visto pulpo extinguirse a otro animal. El estado de salud de Sudán, que tenía 45 años, había ido empeorando en los últimos días. El rinoceronte será recordado por su memorable e inusual vida, ya que al conseguir sobrevivir a la extinción de su especie, fue trasladado a un zoológico de la República Checa, donde ha vivido gran parte de su vida, pero al final, en los últimos años, regresó a África y ahí ha estado en una reserva natural de Kenia. Es la extinción del rinoceronte blanco debido sobre todo a la mano del hombre. Tú sabes que el cuerno
vale una pasta.
De este animalico se paga más caro que el oro.
Sí, sí, es una barbaridad.
Sobre todo en el mercado asiático, que creen que tiene propiedades curativas y afrodisíacas.
Sí.
Y se lo han cargado, han acabado con la especie.
Es una pena, ¿eh? Es una pena cuando jugamos con esas cosas, nos estamos cargando el planeta y es una auténtica barbaridad, ¿eh?
Pues sí. Bueno, vamos con la música. Escuchamos a Ringo Starr, bueno, mejor dicho, a Sir Ringo Starr.
Toma ya.
Porque desde ayer el ex-Beatle es caballero del Imperio Británico. El batería más famoso de todos los tiempos ha conseguido la condecoración a los 77 años, 21 años después de que la recibiera su compañero Paul McCartney y 53 años después de que todos los miembros de los Beatles fueran nombrados miembros del Imperio Británico, que no es lo mismo que caballero.
¡Qué barbaridad! Un grande de la música, está claro, y con canciones que nos gusta, siempre con su sonido propio y nos hace sentir muy bien. 4:34 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. ¡Qué bonita es la vida, ¿verdad que sí? Déjame que te abrace. Hay un montón de ponedores que nos van dejando mensajes en nuestro WhatsApp de audio. El teléfono es el 662-942-605. Hay ponedores que tiran de placa y nos dicen simplemente que se sienten ponedores. Y nos encanta escucharlo. Vamos a ver qué mensajes ha recogido nuestro WhatsApp de audio. 662-942-605.
Buenas madrugadas y saludos cordiales desde la capital castellana manchega, desde Fuente Alvilla más concretamente. Estoy poniendo las calles con mi colega Carlos Carlitos Carletes Arias el Pulpo. Colega, decirte que a finales de mayo estaré en Madrid capital. Y deciros a ti y a todo tu gran equipo de profesionales que me gustaría asistir y en directo desde el estudio número 1 de Encarna Sánchez para presenciar en directo, si es posible,
claro que sí,
vuestro programa.
Qué bueno.
Hola Carlos, soy Rambito y... Perdona esta metáfora, y a finales de mayo sí que es cierto que estaré en Madrid y me gustaría visitaros si es posible.
Pues claro que sí, nos coordinaremos porque además me han pasado el mail que nos has enviado y contamos contigo para finales de mayo, nos organizaremos y te invitaremos a un café y comprobarás cómo el tema del café de la COPE funciona perfectamente para luego desalojar. Escúchame una cosa, son las 4:37 de la mañana, ahora menos en Canarias, tenemos un teléfono gratuito 950-6006 que es el que marcan los ponedores para que nos cuenten. Pues entre otras cosas, ¿cómo están poniendo las calles ahora? Julio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues mira, ya estoy entrando aquí a la altura de Getafe, la M45.
Bien.
Y vamos a recoger el coche que estamos trabajando, vamos, estamos llevando a la gente por las mañanas al aeropuerto, al trabajo, al AVE.
Muy bien.
Estoy trabajando para Cabify.
Ajá. Julio, ¿a qué hora has empezado a trabajar?
Bueno, yo me levanto a las 4:45.
¿Sí?
Porque vivo en Toledo, en un pueblo de Toledo, en La Guardia.
Ajá.
Y claro, pues como está la cosa flojilla por allí, pues uno se tiene que buscar la vida, pues para poder sobrevivir. Y claro, pues trabajo aquí en Madrid y vengo todos los días, menos los días que descanso. Y todas las mañanas sois los que me ayudáis a espabilarme, pues, para llevar la pila cargada.
Fíjate, yo muchas veces me pregunto, Julio, ¿cómo puede ser que pongamos las pilas a mucha gente y también hay otra gente que nos escucha para intentar dormir?
Pues es que la verdad que os tengo que dar las gracias a todo el equipo vuestro porque hacéis un programa... A mí, vamos, me gusta mucho.
Qué bueno.
De hecho, casi siempre que puedo, porque el cliente cuando monta en el coche tiene opción a elegir si quiere escuchar radio. Y yo siempre que me dice, pues pon noticias, digo, ponemos la COPE, ¿le parece bien? Y siempre vamos con la COPE en marcha.
Qué bueno, Julio. Oye, pues te lo agradezco un montón porque siempre le he dicho que la gente que trabaja de cara al público y sintoniza con la COPE es una manera de que nos conozcan y que sepan que estamos aquí en directo y que no estamos grabados y que hacemos algo diferente de 4 a 6.
Pues sí, es especial, ya te digo. Y hay mucha gente que... también.
Qué bueno, Julio. Pues te vamos a mandar un diploma que ya certifica que eres un ponedor oficial.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Bueno, Julio, que se te dé muy bien la noche. Un abrazo fuerte.
Venga, un beso para Bea.
Ah, de tu parte, que está en la codisa, ¿vale?
Venga, gracias.
Hasta ahora, 4:40, hora menos, en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
José Antonio acaba de volver de Siberia. Allí ha ganado una maratón, pero lo ha hecho 25 grados bajo cero.
Con ello tiene mucho mérito. Bueno, enhorabuena a los...
Y ahora estoy pensando todo lo que me ha ocurrido allí y todavía le doy mucho más valor de lo que le he dado allí en la carrera. Porque...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Javier sale ahora mismo desde Barcelona con destino a Madrid. Patricia va conduciendo un camión y está viajando desde San Sebastián en dirección a Orihuela. When God created a woman for me, he must have been in a beautiful mood to show the world what a woman could be. When he created a woman like you, he made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sides, so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised to think you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side.
Las 4:42 en directo en COPE ponemos las calles. Gente que se viene a poner las calles con nosotros, ponedores nuevos: José Antonio Infante, Manuel Ferreres, Isabel García, Maya Jiménez Rodríguez, Carlos Campos Ruiz, Manuel Marín, Luis Mariano Díez García y Juan López Martínez. Ponedores que nos acaban de descubrir y que se vienen a poner las calles en COPE como tú. Mil gracias. Nos dice también Javier Galindo, que es profesor de universidad y que ahora mismo está redactando una nota para sus alumnos. Y dice que es un placer escuchar la radio a esta hora y que haya tan buen rollo. Rollo necesario, no rollo positivo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué se cuentan los ponedores de actividades? Vea.
Mira, Miguel Ángel Nieto dice: me tenéis dando vueltas por la isla de Mallorca, verificando alarmas que se producen. Hoy un pelín menos de frío, con 8 graditos.
Muy bueno.
Jesús Bermejo, en Mercamadrid, a empezar una jornada fría de trabajo. Domingo Bastida está bajando de Madrid hacia Alhama de Murcia. Y ha estado aquí en la capital trayendo carne fresca del pozo alimentación. Ramón García con la rosca por la sierra recogiendo los residuos urbanos de los pueblos. Y Diego Moreno está en el puerto de Mazarrón de turno de noche en el puerto deportivo.
Estamos en la cadena COPE, estamos pasando por unos buenos momentos, a pesar de lo que vamos a tocar ahora, que es un poco delicado, porque nuestro compañero David Cuevas... David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
No, déjame, que estoy muy feliz y muy contento.
Te veo, te veo.
Porque fíjate, tú estás especializado en misterios. Hoy dices que vas a avisarnos un poco, a prevenirnos de los peligros que a veces entrañan los temas que habitualmente nos cuentas en el programa.
En alguna ocasión lo hemos hablado. Recuerdas que estuve aquí Manuel Carballal, sí, hablando de su libro,
sí,
Los peligros del ocultismo. Y mira, precisamente vamos a utilizar a Carballal como fuente, porque en la revista Policía publicó una cosa muy interesante. He traído una cosa, los ponedores no lo pueden ver porque esto es radio, pero pondremos alguna foto. Uh-huh. Pulpo, te lo
¿esto
paso?
¿Qué es?
Esto es una baraja de tarot.
De tarot, sí.
Efectivamente. Bueno, pues el tarot es una cosa súper interesante, súper cultural, con una historia fascinante, pero que, por desgracia, en un porcentaje altísimo de ocasiones es utilizado por una serie de personas o personajes, e incluso personajillos, por llamarlo de alguna forma, para tomar el pelo al personal. Entonces, Manuel Carballal, en la revista Policía, elaboró una lista de 10 cosas a tener en cuenta para estar precavidos con vistas a los falsos videntes o a los falsos gurús que digan tener o poseer extraños poderes sobrenaturales. Yo creo que los ponedores tienen que tomar muy buena nota, porque seguro que se han cruzado con alguien que les reparte un folleto, algún amigo que les dice que conoce a un vidente que les ha cobrado una cantidad irrisoria o la voluntad y que es capaz de adivinar grandes cosas. Pues si te parece, vamos a repasar esa lista y vamos incitar a nuestros ponedores para que sean precavidos, entre otras cosas, por ejemplo, contra los falsos videntes que suelen realizar campañas de publicidad no controladas legalmente, como por ejemplo aquellos que imprimen folletos que reparten en la calle a través de buzones, etcétera. Bueno, esto es muy habitual, todos hemos estado andando por una gran ciudad o no tan grande y nos han repartido uno de estos folletos. Mucho cuidado, porque evidentemente esto lo hace alguien que tiene un negocio. Y claro, cuando hay un negocio relacionado con estos temas, hay que estar como mínimo alerta. Otra de las cuestiones sería que hay que desconfiar del vidente que pasa consulta en un hotel o habitación alquilada. Pues hay que procurar siempre que la consulta sea en un lugar controlado. ¿Por qué? Porque hay ciertos personajes que alquilan una habitación durante una serie de días y cuando están tomándole el pelo al personal y diciéndoles cosas que no se acogen a esas presuntas capacidades paranormales que no tienen, cuando la persona en ocasiones se siente estafada y va al sitio, resulta que ya no hay nadie, porque he sido alquilada la habitación durante un tiempo y es, digamos que es algo habitual en este tipo de personajes, que para evitar que se recaiga el peso de la ley y para evitar que la persona reclame aquello que no ha pasado, como claro, suele ser habitual, claro, bueno, pues se van cambiando de diferentes sitios. Ese es un modus operandi, ¿no? Otra tercera cosa, los precios por las consultas mántricas, tarot, lectura de manos, astrología, en el mercado esotérico oscilan entre los 20 y los 60 euros. Una tarifa mayor puede indicar un abuso y una intención de estafa. Más cositas. En caso de ser diagnosticados de un mal de ojo y nos propongan un trabajito, hay que recordar que, según la ley, esto es importantísimo, Pulpo, sí, un cobro injustificado de más de 300 euros está contemplado como delito de estafa. Si la cifra reclamada es menor, solo está tipificado como falta.
Es que es muy fuerte lo que estás contando, David, porque tú tienes una amplia experiencia en todo esto, pero seguro que tú has conocido a alguno que se ha dedicado a engañar a la gente.
He conocido a muchos. Desde ya decimos, todos aquellos que se anuncien mediante una línea 806,
están ahí,
el 99,99% y siendo justos, son un fraude, con lo cual no merece la pena. Hay personas que dicen tener capacidades y que no solamente no cobran por ello, sino que no quieren saber nada de ello. Estos son los buenos, bajo mi punto de vista.
A ver, dispara.
Seguimos con más. Número 5, como si fuera una especie de top 10, desconfiar de aquellos videntes que, por iniciativa propia, se pongan en contacto con nosotros para advertirnos de terribles desgracias que nos esperan, de las que dicen pueden protegernos a cambio de dinero. Bueno, esto evidentemente...
Esto es muy fuerte, ¿eh?
Esto hay que tener cuidado. Claro, esto ya va predispuesto. O sea, ya cuidado, porque ya algo malo te va a pasar, independientemente de lo que yo he visto o no, ¿no? Bueno, esto ya es para desconfiar. Continuamos. Número 6. Jamás someter nuestro dinero en efectivo o joyas a rituales de purificación mágica. Y si os empeñáis y se tiene pues el capricho de hacerlo, utilizar bolsas transparentes y no perder el dinero de vista.
¡Qué fuerte!
No hay que decir mucho más, ¿no? Cuando quieran purificar tus joyas, mejor mandar a paseo. Y si te empeñas, bueno, pues no las pierdas de vista por lo que pueda pasar, ¿no? Número 7. Siempre que sea posible, es mejor acudir acompañado de un amigo a la consulta. Además de contar con un testigo presencial que pueda declarar en un juicio, tendremos el consejo de alguien menos afectado por el problema y, por tanto, más objetivo a la hora de detectar un posible timo.
Bueno, es que hay mucha gente que ha sido estafada por muchísimo dinero, ¿eh?
Bueno, es que habría que hacer más secciones sobre este tema, porque y además explicar cómo funciona la lectura en frío. En función de los movimientos que yo vea, yo sé interpretar con unas simples nociones si yo estoy acertando cosas, sí, que te estoy diciendo al azar, ¿no? Será muy interesante y algún día lo podremos comentar. Pues
estaría bien, sobre todo porque vas a dar algunas claves que a la gente le va a venir muy bien detectar a la gente que le está estafando.
Exacto. Estas son unas claves generales, pero más adelante, en próximas semanas, se puede ahondar un poco más en este tema, porque es uno de los más habituales. O sea, todo el mundo que pone la televisión de madrugada, en un número altísimo de canales, hay de este tipo de personajes y de videntes que están, en la mayoría de ocasiones, insisto, bajo mi punto de vista, estafando al personal, ¿no?
Claro.
Las tres últimas. Número 8. En caso de entregar una gran suma de dinero a cambio de un trabajo de magia, lo cual ya de por sí no es recomendable, exigir un recibo o factura. Solo así se podrá demostrar el pago si se trata de una estafa. Si no pueden expedir un recibo, no debemos pagar nunca en efectivo, sino con un cheque nominativo a nombre del vidente. Esto podría ser utilizado ante un tribunal como prueba. Claro, si tú le pagas al tipo 300 euros en mano, ¿cómo puedes demostrar que le has pagado 300 euros en mano a un tipo que dice
que no te va a hacer una factura, ni un ticket, ni un recibo, ni nada?
Efectivamente, porque bueno, pues evidentemente esos señores ni cotizan y nada parecido, ¿no? Que eso también sería otro tema interesante. Y bueno, pues vamos acabando y pues recomendar que, suponiendo que lo paranormal exista, estos fenómenos son aislados y escurridizos, muy raros de que pasen, ¿no? Debemos desconfiar del profesional, o que se diga profesional, ya dan antemano, que ostente alegremente supuestos poderes sobrenaturales. Esto es evidente, ¿no?
Qué bueno, David.
Y la décima sería que, sobre todo y ante todo, no hay que temer denunciar una estafa. Ningún falso brujo que recurra al fraude tiene poderes mágicos reales para hacernos daño. De tener poderes, no necesitaríamos recurrir a engaños. Es bastante obvio, ¿no?
Claro. Oye, David, muchísimas gracias. Estas cosas está bien que lo recordemos porque, oye, nunca sabes el grado de, entre comillas, desesperación, de problemas que pueda tener una persona y que ya no sabe dónde recurrir y al final cae en la trampa de caer en manos de esta gente.
Alucinarías. Y sobre todo muchos ponedores que nos escuchan a estas horas, que, bueno, pues ponen la televisión mientras esperan a que empiece el programa del Pulpo. Sí. Y claro, pues lo que ven a esas horas, a las 3 de la mañana, no son sus programas favoritos. Son este tipo de personajes y ante la duda, la gente llama y, bueno... Eso es otro tema, llamas por teléfono, te tienen durante unos minutos, eso va tarifando y al final te llegará factura mínimo de 40-50 euros por hablar un minuto con una señora, si es que llegas a hablar con ella, que dice poder poseer esas capacidades. Mucho cuidadito.
David Cuevas, un ponedor de calles que siempre nos orienta. Muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Las 4:51 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está ahora mismo despertándose y ya conecta con la cadena COPE y a la gente que intenta dormir pero no puede.
Antonio Blázquez por la A26 dirección Alemania, un saludo a 0 grados, a por coches para automóviles Mayoral. Clemen Fernández trabajando un poquito en el hospital y Miguel Calvente saliendo de Merca Málaga con un frío que parece Navidad.
Siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, ya sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambio olerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Quizás llego detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Quizás siendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Y a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Quizás siendo detrás del maldito El Dorado.
Qué grande Revolver, qué grande Carlos Goñi. 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias. David Femenías Bert, gracias por seguirnos. Y también a los ponedores que nos acaban de descubrir: Rubén Babunete, Hugo Samaniego o Carlos Lorente Pina. Gracias por veniros a poner las calles con nosotros.
Mari dice que nos escucha porque duerme muy mal y con vosotros se me pasa el tiempo. Y Francis Rojales, aquí tienes a todas las patrullas nocturnas de la policía local de Santa Pola en Alicante.
Qué
escuchando.
Bueno.
Tírale un abrazo a todos ellos.
Un abrazo bien fuerte. Ojalá estuviera yo por allí para luego tomarnos un arroz en Celestino y María. ¿Cómo se come ahí? ¿Qué suflé de postre? ¿Qué arroz con costra, por favor? ¿Cómo he comido yo ahí? ¿Cómo me lo he pasado en Santa Pola, por favor?
Lo de arroz con costra, que es que se queda pegadito, ¿no?
El arroz arriba con una costita. Creo que era con huevo, lo hacen con huevo por arriba.
Que lo hacen para arriba. No tenía ni idea, no lo había comido yo.
Maravilloso, vea, qué delicia. Y ahí fue donde aprendí a conducir con mi padre.
¿En Santa Pola?
Sí, en una playa que había, que no había nadie. Y entraban los coches ahí a practicar la conducción. Y ahí era yo pequeñito y mi padre me enseñó a conducir. Me acuerdo yo.
¿Pero no te podías sacar todavía el carné?
No, porque es que tendría 15 años, 16 años.
Qué bueno.
Y allí está la gente practicando, una playa preciosa en Santa
Pola.
¿Y luego
te lo sacaste a la primera o no?
Sí, a la primera. Tardé mucho en sacármelo, pero a la primera. Claro, a la primera.
¿Pero cómo que sacaste, tardaste mucho en sacarlo?
Porque en vez de sacármelo a los 18 años, me saqué el carné de conducir a los 28. Claro, a los 28 años.
Me dejan muerta.
A los 28. Digo, al final voy a ser padre y no voy a tener
carné.
No voy a tener carné de conducir.
Bueno, hay gente que vive sin carnet, ¿eh? Toda la
sí,
vida.
La verdad que sí. Oye, que yendo en taxi se va muy bien, ¿eh?
Claro. Y en metro y en autobús. Por supuesto. Y es que hay tantos transportes. Oye, que el Consejo de Igualdad francés ha presentado su informe para tratar de evitar el acoso sexual en espacios públicos. Entre otras cosas, propone que se multe con hasta 1.500 euros. Escucha bien, Pulpo, por si acaso te pilla en París y tienes un disgusto.
A ver.
Las miradas lascivas.
Las miradas lascivas, por favor.
Los piropos y los silbidos. Si además todas estas acciones o alguna de ellas se hacen en grupo, la osadía se podría castigar hasta con 6 meses de cárcel y hasta 25.000 euros de multa. Este organismo define el acoso en un espacio público como manifestaciones que afectan al derecho a la seguridad y limitan la ocupación del espacio público por las mujeres. Así que a partir de ahora, todos estos gestos que generen un ambiente hostil, degradante, humillante y ofensivo para la mujer, pues va a ser penalizado. De todo, a mí lo de la mirada lasciva, ¿cómo se va a determinar? ¿Cómo notas tú, hombre, que alguien te está mirando lascivamente?
Yo creo que sí se nota.
Pero para que te pongan una multa. Joder, o sea, pues no es que tú digas, uy, yo creo que se quiere algo. No, para que te pongan una multa.
Porque te mezcla la mirada con gesto, con deseo, con asquerosidad, te saca un poco la lengua.
Es todo tan desagradable.
Se toca, es una cosa...
Si a esto se le aplicara simplemente el sentido común, sería mucho más fácil. A ninguna mujer la molesta que le digan, oye, guapa, y ya está así.
Pero hay algunas tal que se ofenden ahora, ¿eh?
No, lo que es ofensivo y lo que da mucho miedo es que hay algunos que no tienen medida. A mí a las 4 de la mañana, en una ocasión, uno detrás de mí, solos, completamente solos. Oye, tú, guapa, de verdad, miedo es poco lo que pasamos, ¿eh?
¿En serio?
Sí. Así que
¿dónde
hay que
estabas
ser,
tú a las 4
hay
de la
que
mañana?
Ser, pues volviendo a casa, hay que ser consciente de que a las 4 de la mañana no se le puede decir a nadie, oye, guapa, tú, ¿a dónde vas a estar sola?
No, eso no se debe decir porque...
Es sentido común.
Puedes asustar a la persona, ¿eh?
Si una compañera llega al trabajo y lleva un jersey muy bonito y le dices, qué guapa estás con ese jersey, ese piropo es bonito.
Yo a partir de ahora no te voy a decir nada.
Pues mejor, porque mira, si acierta, seguro.
Sí, ya me callo y no te digo nada. A ver si vas a denunciar.
Lo mejor es no decir nada, eso también es cierto.
Hala.
Oye, nos vamos a Tokio, donde se ha proyectado el rascacielos de madera más alto del mundo. Se trata de un gigante de 455.000 metros cuadrados que tendrá 350 metros de altura y 70 pisos. Si quieres verlo, te va a tocar esperar bastante porque se ha dado la noticia ahora, pero no está previsto que se levante hasta el año 2041.
¿En serio?
Que te parecerá que no, pero todavía quedan años por delante. La estructura será combinada en una mezcla de metal y madera. El interior también va a ser de madera y albergará apartamentos, oficinas y tiendas. Te estarás preguntando cómo me pasó a mí cuando escribí la noticia. Pero esto debe de arder con facilidad,
no,
porque,
claro,
un rascacielos de 350 metros de altura, todo de madera, bueno, pues sí, una cerillita y a tomar por saco el edificio. Para evitar que esto sea así, los arquitectos van a utilizar maderas que pueden aguantar las llamas durante 3 horas. Además, a lo largo de todas las plantas habrá cascadas y plantas que evitarán que el fuego se propague con facilidad. Ahora mismo el edificio de madera más alto del mundo se encuentra en Canadá y mide tan solo 53 metros. Este va a ser 350.
Jolín.
Tremendo. Oye, nos vamos con la música. Coque Maya va a ser uno de los artistas que actúen en la próxima edición de Músicos en la Naturaleza. Se va a celebrar el 21 de julio en Hoyos del Espino, en Ávila, en plena Sierra de Gredos. Y Maná y Tequila también han confirmado su participación. Yo podría haber elegido una canción de Maná, de Tequila, pero me apetecía escuchar esta de Coque Maya.
Sí, esta canción es muy bonita, además. Es un tío de los grandes de la música española, ¿eh?
En mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera.
Qué canción tan bonita que tenemos que interrumpir porque, bueno, si es la primera vez que nos estás escuchando, pues que sepas que estamos poniendo las calles en COPE, que tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana y que en la próxima hora, por ejemplo, vamos a tratar el tema del síndrome de Down en el día que se nos recuerda que nos falta mucho por aprender de este síndrome. Y también Miguel Ángel Almodóvar, que nos va a hablar de un gran artista que además era su amigo, José Antonio Alcácer Garmendia, y nos tiene que contar cosas muy bonitas. Antes, como siempre, vamos a actualizar la información con Dani Trigo.